para hacer un repaso a lo más destacado del día. Y comenzamos con el tiempo, que viene con cambios. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana tiempo inestable en la región de Murcia, con cielos nubosos tendiendo a cubiertos que nos dejarán lluvias ocasionales en el interior, más intensas y probables, eso sí, en el noroeste. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros por la tarde. Las temperaturas en descenso generalizado, sin superar los 21 grados en Águilas y Mazarrón, 20 en Murcia, 19 en Cartagena, 17 en Cieza, 16 en Lorca, 14 en Caravaca de la Cruz y 12 en Yecla. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues en cuanto a las temperaturas, 21 grados en estos momentos en Cartagena, 18 en Águilas y Murcia, 16 en Cieza y Lorca, 13 la mínima en Yecla y Caravaca. El tráfico en estos momentos es normal en las carreteras de la comunidad autónoma, salvo la habitual congestión de vehículos en el nudo de Espinardo en Murcia capital. Y vamos ya con las noticias. La Asamblea Regional ha aprobado los 4.779 millones de euros de techo de gasto para 2020 en medio de la reivindicación general de un nuevo sistema de financiación autonómica y del reconocimiento de las dificultades para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Javier Cerdán es consejero de Hacienda.
Junto a la recuperación y protección del Mar Menor, no hay en este momento nada más urgente para la región de Murcia que la reforma del sistema de financiación autonómica. El actual sistema nos impide poder desplegar el enorme potencial de crecimiento económico y de progreso social que tiene nuestra región y que tienen todos los murcianos.
Gloria Alarcón, del Partido Socialista, cree que el Ejecutivo no tiene modelo económico para esta región.
Ustedes se enrocan y se enrocan en el modelo de financiación autonómica y lloran y lloran. Nosotros también estamos de acuerdo con que el modelo de financiación autonómica se va a modificar y se va a modificar con el nuevo Gobierno. Lo vamos a ver mucho antes que tarde. El problema de nuestro Gobierno no es coyuntural, es estructural. Y tiene que ver, ya se lo he dicho anteriormente, con la carencia de modelo productivo.
Desde Podemos, Rafael Esteban dice que la previsión de gasto que hace el Ejecutivo es una farsa.
Y es una farsa fundamentalmente porque todos sabemos de antemano que lo vamos a incumplir. Hasta el Gobierno central ya, bueno, yo creo que ha tirado la toalla en relación a dar por hecho que Murcia o la región de Murcia sea capaz de cumplir algún año con estos presupuestos.
El portavoz de Vox, Juan José Liarte, no descarta devolver competencias al Estado si no se consigue contener la deuda.
No porque creamos que las previsiones se pueden cumplir, sabemos que no se van a cumplir. Nosotros lo que confiamos es que en el momento de elaborar los presupuestos sea posible que influyamos al menos lo justo para ceñirnos a unas previsiones más realistas. Pero mientras tanto, es fundamental que empecemos a decirle a los murcianos que tenemos que movilizarnos todos juntos, que tenemos que exigir un sistema de financiación más justo, al menos para el tiempo que esto dure.
Por Ciudadanos, la diputada Valle Miguelez reconoce la dificultad de calcular el gasto sin conocer la aportación del Estado.
Nuestra intención en ellos pues, es ahondar en esa reducción del gasto y de simplificación administrativa. Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Y vamos a hacer una buena gestión financiera estudiando la reducción de sociedades y entidades cofinanciadas con fondos públicos, como es el caso de Murcia Emprende.
Y esta tarde en la Asamblea Regional comparecía el presidente, Fernando López Miras, que ha defendido que la comunidad cuenta proporcionalmente con menos altos cargos y sueldos más bajos que el conjunto de regiones. Comparecía en sesión informativa para explicar, a petición del grupo parlamentario Vox, el aumento de la estructura administrativa en esta región.
En la región de Murcia hay exactamente los cargos que necesita el 1,5 millón de murcianos, los que precisa un gobierno comprometido con los murcianos y, además, los que menos cobran de toda España por cumplir su cometido.
PSOE y Podemos han atribuido al clientelismo y la corrupción de PP y Ciudadanos el incremento de altos cargos. Populares y Ciudadanos han criticado por innecesaria esta comparecencia. Señalar también que la Junta Electoral está realizando el escrutinio final de los votos emitidos el domingo pasado. Es un proceso que debe finalizar antes del próximo sábado. Y en Onda Regional hemos escuchado hoy al senador autonómico por Ciudadanos, Miguel Sánchez, que cree necesario hacer autocrítica tras los malos resultados obtenidos. Rechaza la estrategia de haberse situado tan a la derecha.
Yo creo que Ciudadanos es más necesario que nunca, pero claro, un Ciudadanos transversal, de centro, moderado, pactista y posibilista. Y no quizá pues, un Ciudadanos tan escorado a la derecha que yo creo que nos ha pasado factura.
Y vamos con el Mar Menor. El 80% de las aguas más profundas de esa albufera quedaron sin oxígeno tras la dana de septiembre, provocando la muerte de la fauna y la flora en esa extensión marina, según ha confirmado un informe realizado por el Instituto Español de Oceanografía. Según este estudio, los peces que pudieron escapar se salvaron, pero los moluscos y vegetación morían por falta de oxígeno, iniciándose así un proceso de putrefacción. Fernando de la Gándara es el director del Instituto Oceanográfico en Murcia.
Al morirse toda esa parte profunda, se pudre el agua, dijéramos, y se generan sulfuros que son muy tóxicos. Entonces se creó esa capa del fondo con sustancias tóxicas como los sulfuros, y la capa superficial es donde estaban los peces y los crustáceos, por ejemplo, como el langostino.
Esto ocurrió, dice, justo después de la dana, sin embargo no fue hasta el 12 de octubre cuando esa capa emergió a la superficie, provocando la aparición de una gran cantidad de peces muertos, sobre todo en las playas de San Pedro. Ese es el pasado, asegura, en lo que trabaja ahora el Instituto Oceanográfico, es en conocer el actual estado del fondo marino. España tiene casi 1 millón de personas viviendo en zonas de inundación recurrente. Así lo recoge un estudio del Observatorio de la Sostenibilidad sobre las riadas que se ha presentado hoy en Madrid y en la que aparecen 3 municipios de la región con alto riesgo de inundaciones. Son San Javier, Los Alcázares y Cartagena. Raúl Estévez es el director del proyecto del Observatorio de la Sostenibilidad.
Una región muy claramente amenazada por razones orográficas, por razones climatológicas y por razones de desarrollo urbanístico. La región de Murcia es muy peculiar porque tiene una zona de poniente, entre otras cosas por usos militares y otras razones históricas, poco transformada, salvo alguna zona en Mazarrón y Águilas, pero tiene una zona de levante intensísimamente transformada.
Por cierto, que hoy el buque oceanográfico Hesperides ha zarpado desde Cartagena para cumplir una nueva campaña en la Antártida. Como es habitual, realizará labores de apoyo a las 2 bases españolas en Isla Livingston y Decepción y desarrollará 13 proyectos científicos. Rechazada en la Asamblea Regional la proposición de ley de juegos y apuestas del PSOE con el argumento de que el Gobierno tendrá una nueva normativa en el primer semestre del año 2020. El problema que representan las 368 salas de apuestas y de juego que han abierto en los últimos años en la región es compartida por todos los grupos parlamentarios. Mientras no haya una reforma del marco normativo, sigue vigente la suspensión temporal de concesión de autorizaciones de apertura y funcionamiento de salas de bingo, salones de juego y locales específicos de apuestas. La medida entró en vigor el 20 de septiembre del año pasado y las licencias que se pidieron antes de esa fecha y no han sido utilizadas aún prescriben el 31 de diciembre de este ejercicio. Manuel Hernández, presidente de la Asociación Nueva Esperanza, afirma que las empresas de juego están acelerando la apertura de locales.
Que ellos ya tienen hasta el 31 de diciembre porque si no prescriben ya no pueden poner más salones de juego. Por eso están corriendo en terminar de colocar lo que son los salones de juego que les queda.
Atentos a este dato, un 27% de las víctimas mortales por accidentes de tráfico en las carreteras españolas el pasado año eran mayores de 65 años. La Fiscalía de Seguridad Vial propondrá al nuevo Gobierno una serie de reformas legislativas para dar cobertura al intercambio de datos sanitarios entre los centros de salud y los de reconocimiento de conductores. El año pasado fallecieron en las carreteras 1.800 personas, un 27% de ellas mayores de 65 años. Según el director general de tráfico, Pera Navarro, son conductores más despistados y más vulnerables.
No whatsappean. Los mayores al volante no dan positivos de droga. Los mayores al volante no dan positivos de alcoholemia. No tienen excesos de velocidad y van todos con el cinturón de seguridad. Lo que sí pasa, hay despistes. Ya sea por el deterioro cognitivo, hay algunos despistes. Y luego también son más vulnerables. En el caso de cualquier colisión, para decirlo de alguna manera, se rompen.
Pues cuando son las 8 menos 5 minutos vamos a dejar tiempo para la información nacional e internacional. Joaquín Azparren, buenas tardes.
Buenas tardes. Los CDRs en Cataluña se felicitan de las acciones de protesta de los últimos días y de las pérdidas económicas que están generando con el bloqueo de accesos y de mercancías procedentes, dicen, de Europa. Aseguran que el caos seguirá con nuevas movilizaciones. Esta mañana los Mossos de Escuadra han tenido que intervenir para desalojar a los manifestantes convocados por Tsunami Democratic y CDRs en la AP7 a su paso por Salt en Girona, pero lo hacían después de que cientos de conductores hayan tenido que permanecer toda la pasada noche atrapados entre las barricadas.
La verdad que no lo entiendo, que protesten en donde tienen que protestar.
O la diversión de esta gente, que ahora se están divirtiendo, no están reivindicando nada.
Sin batería, sin cenar, sin comer, sin dormir, queremos ir a casa y tener pues nuestra vida normal.
Tendré frío, pero...
Ha venido mi mujer a traerme mantas, a traerme comida y... Y visca Cataluña, tú. Mis hijos solos en casa. El sistema este de protesta no lo entiendo.
La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha comenzado la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios tras el preacuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición. Se va a reunir mañana con el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, que ya ha adelantado que de momento tienen el no a la investidura. También el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, también de Esquerra, decía que su grupo parlamentario votará no a menos que el gobierno abra una mesa de diálogo para hablar de autodeterminación y de amnistía. Y además, según algunas fuentes, con la presencia de un relator.
O hi ha una taula de negociació política o nosaltres no podrem abstenir-nos.
Hay que recordar que la abstención de Esquerra Republicana es clave si Pedro Sánchez quiere ser investido en los primeros días del mes de diciembre, habida cuenta del reparto y de las posiciones del resto de grupos parlamentarios en el Congreso. Por cierto, que la sucesión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos no se va a resolver antes de 4 meses, porque el Congreso Extraordinario, donde se elegirá el nuevo presidente y la nueva ejecutiva, no se celebrará antes del 10 de marzo. Hasta entonces habrá una gestora que se ocupará de gestionar el partido en el día a día. ¿Por qué se tarda tanto? Se preguntarán algunos. Los estatutos del partido impiden la celebración de un congreso hasta que no hayan pasado 4 meses de unas elecciones generales. Algunos dirigentes, de hecho, ya se han pronunciado estos días queriendo cambiar esas normas, pero la ejecutiva, de momento, no accede. Y comentarles también que el alcalde de Venecia, Luigi Brunaro, ha denunciado que la ciudad es una zona de desastre después de que la segunda mayor marea alta registrada hasta la fecha la haya anegado durante la pasada noche, inundando su histórica basílica y dejando muchas plazas y calles bajo una gran cantidad de agua. Hasta 1,87 de altura ha alcanzado el agua, por ejemplo, en la plaza de San Marcos, algo que no sucedía desde 1966. 2 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones y las tormentas en esa zona, y la Basílica de San Marcos, adyacente a la plaza, se ha inundado, algo que no ocurría, bueno, ha ocurrido 6 veces con esta, pero en 1,200 años. Eso sí, en los últimos 20 años, 4 de esas 6 veces.